Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes 18 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Nuevo incremento en el número de casos de coronavirus. En las últimas 24 horas se han registrado 2.128 nuevos contagios, una cifra que nos convierte en el país europeo con mayor incidencia de la enfermedad. 132 casos por cada 100.000 habitantes. Solo dos comunidades, Asturias y Extremadura, se mantienen con niveles de transmisión bajos, entre 20 y 50 casos por 100.000 habitantes. Estos datos son muy importantes porque, según dice la Organización Mundial de la Salud, son los que deberían determinar si pueden abrir los colegios y con qué medidas. Lo ha dicho aquí en la tarde de COPE María Neira, directora de Salud Pública de la OMS.
Hay que ver la transmisión comunitaria. Una escuela que está abierta en un lugar donde hay una transmisión muy intensa, pues es evidente que hay que tomar una serie de medidas tal vez un poco más restrictivas y más fuertes. Una escuela que abre en una comunidad donde esa transmisión comunitaria es limitada, está controlada y donde hay un buen sistema de vigilancia epidemiológica, pues yo diría que sin pánico, ¿no?
También se sigue hablando de la destitución de la hasta ayer portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Ningún dirigente popular se ha pronunciado al respecto. El jueves el partido ha convocado a su Junta Directiva Nacional de forma telemática. Quizá ese día conozcamos la versión de Pablo Casado o de alguno de sus dirigentes sobre este cese. Más allá de los detalles de lo sucedido, parece que las opiniones discrepantes de Álvarez de Toledo en asuntos tan relevantes como la marcha del rey emérito han sido determinantes en su relevo. Desde Ciudadanos, Francisco Igea, el vicepresidente de Castilla y León, ha salido en defensa de las portavoz parlamentaria.
El cesarismo está dejando huérfana de inteligencia la política nacional. Y es un desastre. La incapacidad de admitir la diversidad de opiniones dentro de los partidos, la inteligencia y el debate.
También en el capítulo político hay que hablar hoy del primer apoyo público que recibe el rey emérito de un miembro del gobierno después de conocerse ayer que Juan Carlos I está en Emiratos Árabes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido su presunción de inocencia y la transparencia que supone revelar esta información.
Es positivo que se haya dicho dónde estaba el rey emérito, entre otras cosas porque la transparencia tiene que ser una señal de identidad de las instituciones y también de la Casa Real. Y mucho más cuando el rey Felipe es un rey transparente, un rey que está haciendo mucho por este país.
También han defendido hoy la presunción de inocencia del rey emérito más de 70 exaltos cargos y exministros del PP, PSOE y UCD. Entre los firmantes están el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, expresidentes autonómicos como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, también figuras relevantes de la transición como Rodolfo Martín Villa o Soledad Becerril. Con ella acabamos de hablar hace unos minutos aquí en La Linterna. Nos contaba que el escrito que ha rubricado defiende el legado de Juan Carlos I y el sistema de monarquía parlamentaria.
O sea, la forma de la monarquía parlamentaria ha sido refrendada al aprobarse la Constitución por una inmensa mayoría de españoles. Por tanto, no estamos de acuerdo con aquellas personas que quieren derribar algo que ha sido enormemente beneficioso para la inmensa mayoría.
Y un apunte más, en Andalucía este martes han ingresado otras 6 personas por casos asociados al virus del Nilo. Se eleva así el total de hospitalizados a 26, 8 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Como cada día al filo de las 9 de la noche tenemos nuestra cita con la economía. Pilar García de la Granja nos trae la información económica, financiera y empresarial del día. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Mamen, Carmen.
Bueno, Carmen soy al fin y al cabo.
Ya, pero no. ¿Qué tal, Mamen? Empecemos. ¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal tu día?
Buenas noches, Pilar. Pues muy bien, muy bien. Oye, de todas las maneras, a mi madre la llamábamos Carmen, así es que no me molesta en absoluto que me llamen Carmen. Fíjate.
Bueno, pues nada, la recordamos.
Bueno, y además, tú fíjate, Ángel Espósito ya me ha cogido el tic del Mari, con lo cual con Mari me he quedado, así que da igual, da igual. ¿Qué más da? Mi nombre es ese y hay que defenderlo.
Cualquier cosa que es importante.
Eso es, ya está. Bueno, Pilar, vamos a comenzar con los datos macro del día. La deuda pública que se ha disparado a niveles máximos históricos.
Sabíamos que el coronavirus iba a descabalgar todas las cuentas públicas y estamos empezando a ver el tamaño del descuadre. Durante el mes de julio, la desviación de la deuda es de 32.000 millones de euros. Para que te hagas una idea, el Estado, el Gobierno ha incrementado su endeudamiento, todos nosotros, en 88.000 millones de euros de julio a julio en un año. Una deuda que, por supuesto, hay que devolver, y la deuda pública sigue, continúa, se mantiene y a este paso seguirá mucho tiempo por encima del 100% del Producto Interior Bruto.
Bueno, con este panorama, Pilar, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha pedido consenso mínimo, ¿no?, para abordar el sistema de financiación autonómica y local.
Aunque sea chiquitito, porque hay tremendo lío, Mamen, porque sí. No hay dinero, aunque el Gobierno diga que sí. El Gobierno, por ejemplo, quiere que los ayuntamientos les den el superávit para abordar los retos de la pandemia del coronavirus. Los ayuntamientos del PP del momento se han negado, pero vamos a ver qué es lo que pasa al final. Darías pide un consenso mínimo porque hay que abordar, dice, la reforma del sistema de financiación y atender a las diferentes realidades que hay en España, que son muchas, y poco dinero.
Bueno, si vamos a la microeconomía y a la creación de riqueza, Pilar, también hay cierto nerviosismo y desesperación entre los autónomos en caso de que haya un nuevo confinamiento.
Y es que más del 70% de los autónomos creen que tendrán que cerrar o reducir su plantilla en caso de un nuevo confinamiento. Según ATA, el pesimismo en las perspectivas económicas por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, por los últimos cierres de sectores económicos, el ocio nocturno, por indicación, como sabes, del Ministerio de Sanidad. Y los nuevos contagios del coronavirus en España están suponiendo la puntilla para el ánimo de muchos. El 20%, más del 20% de los autónomos, 4 puntos más que en el anterior barómetro, este es el quinto que presenta ATA, cree que un nuevo confinamiento va a suponer el cierre definitivo de su negocio.
Bueno, pero hay pesimismo también, Pilar, en la patronal del turismo.
Bueno, los datos de hoy son tremendos. Están que trinan. Han conocido la enorme lista de los países que han impuesto cuarentena para aquellos que regresan de España. Excel Tour estima pérdidas de 98.000 millones de euros. La patronal entiende que el sector turístico va a necesitar un plan urgente y potente de ayudas a fondo perdido para facilitar esa supervivencia tanto de las empresas como del empleo, y algo que no parece posible porque si no han sido capaces en 5 meses de hacer un plan de choque para el turismo durante este verano, ¿quién va a preparar un plan que además sea a fondo perdido para el sector durante los próximos meses?
Bueno, dime que podemos acabar con una buena noticia.
Bueno, pues sí. Te cuento que comprar carne de cerdo cada vez va a ser más sencillo y confiable, sobre todo en el Corte Inglés, que desde hoy incorpora en sus supermercados el sello Compromiso Bienestar Certificado. Y me dirás, ¿y eso qué significa, Pérez? Pues te lo digo, que ofrece al consumidor productos sostenibles y respetuosos con el cuidado de los animales. Y como aquí cuidamos mucho a los animales, que sepan que ha salido este nuevo sello que dice que cuidan bien a los animales hasta que llegan a nuestra mesa.
Pilar García de la Granja, como siempre, muchas gracias por acercarnos a la actualidad económica. Muy buenas noches.
Un besito, Carmen.
Chao.
Hasta pronto. Adiós.
Enseguida abrimos el archivo de La Linterna y recuperamos uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito.
El coronavirus ha provocado despidos, ERTES, mucha gente se ha visto obligada a cerrar, no sabe cuánto tiempo podrán aguantar. Para muchas familias un par de meses sin ingresos es un drama, no entra dinero, hay que pagar hipoteca, alquiler, la comida, facturas. Hay quien no llega para casi nada. Esta mañana nos hemos ido a la calle Rubén Corral y yo. Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte la realidad. Alguien nos decía hoy, es lo mismo, se siente lo mismo que si estás en Siria, en Chad, en Camerún, en la frontera de Venezuela. Bueno, pues estamos reportajeando por Madrid para contarte lo que pasa. El caso es que para conocer la realidad, para poner nombres a las cifras y a los datos, nos hemos acercado hasta el barrio del Batán, en Madrid. Allí en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Cáritas ayuda a gente como tú o como yo. Mira, como Ana. Me la encontré en la cola que cada mañana se hace para recoger comida. Siempre tenemos cierto pudor, faltaría más. Tienes la sensación de que molestas, de que te entrometes demasiado en esa fila del horror. Bueno, Ana no tendrá más de 40 años. Lleva de la mano a un chavalín de unos 10 añitos. Es camarera, trabajaba como camarera. Cuando empezó todo, un poquito antes del estado de alarma, la despidieron.
Llevaba en esta empresa un par de años. Mi caso, despido. Despido y bueno, pues me encontré sin nada.
Recuerdo que Rubén Corral me decía, jo, tío, qué fuerte esto. Es que ha sido muy fuerte. Bueno, no pudo arreglar los papeles del paro, no tiene ingresos, 3 meses sin cobrar nada. Le han empujado a Cáritas para conseguir unos tuppers de comida para ella y para el chaval. Allí en esa fila, mientras esperaba, solo podía agradecer.
Y estos señores están ayudando mucho. Me dieron unos alimentos y he estado intentando no venir todos los días. Entonces vengo. Empecé a venir la semana pasada y hoy es el segundo día.
Ponte en la mente de ese chaval, ¿eh? 10 años. Carlos es peruano, lleva 30 años en España. Detrás de su boina y su mascarilla se ve toda la dignidad de un hombre que ha peleado toda la vida por mantener a los suyos. A él le cogió la crisis de 2008, era cocinero, se quedó en la calle. Ahora trabajaba por horas en lo que iba encontrando.
Empezó la pandemia y antes estaba trabajando por horas, y 4 horas por la mañana y así en una ETT. Y ya con esto de la pandemia se me suspendieron todas las horas que me pedía un hotel.
Carlos ha ido encadenando crisis. Dice que cuando aún no se había recuperado de una le ha llegado a la otra. Y claro, no tienen cero ingresos.
Somos 5. Tengo 2 hijos, mi señora y mi suegra. Mi señora tiene que ir a trabajar por casa, ¿sabes? Y ahora, con esto, ya no puede, ¿sabes? Porque son personas mayores.
Ahora, con 62 años, va a intentar arreglar los papeles para jubilarse. No va a ser fácil. Mientras encuentra una solución, pues está en la cola de Cáritas.
La suerte que tenemos, que venimos a misa, y nos dijeron que acá nos podían dar una ayuda, y es por eso que vinimos, hicimos el intento y nos aceptaron.
En esa cola de esa parroquia, en el Batán, de esa Señora del Rosario, la gente recoge comida. Se entrega a la 1 de la tarde todos los días, pero desde las 12 ya se va montando la fila con los metros de separación. Es increíble el trabajo que hace Cáritas en esas parroquias. Juan es uno de los responsables. Cada mañana acude a la Escuela de Hostelería de Madrid. Allí, gracias a un proyecto en el que colaboran la comunidad, el ayuntamiento, Mercamadrid, bueno, pues allí recoge su cargamento, las raciones de comida. Toca arroz con pollo y ensalada.
A partir de las 10:30, pues vamos, nos acercamos a la escuela y ya nos tienen preparadas estas barcas con los menús y el número de raciones o de menús que necesitamos más o menos al día. Ahora mismo tenemos 156 menús, pero que, bueno, se van ampliando a medida que vamos necesitando más.
El reparto cumple todos los requisitos de seguridad, se guarda la distancia, entran por un lado, salen por otro, no se cruzan, y todo el que acude está registrado en una lista.
Tenemos un origen. ¿Eh? En este origen, por ejemplo, origen CEA, que es Cáritas en acogida, o sea, personas que nosotros en la parroquia teníamos ya en acogida, que tienen una situación pues mala, pues entonces ya les hemos dicho que ofertado que vengan a recoger los alimentos porque no podemos... Tenemos otros que son los antiguos, que son personas que ya habíamos rescatado y que estaban en una buena situación ya y que ya no los teníamos en acogida, sino que ya caminaban solos, pero que con la situación los hemos tenido que otra vez que meter en el tema. Y después tenemos una serie de personas que son las que nos derivan de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Juan dice que lo preocupante no es lo que está ocurriendo ahora, es lo que vendrá a partir de ahora. Y en ese escenario ya se están poniendo a trabajar.
Ahora nos ha venido una avalancha encima y que no sabemos cómo vamos a responder y que ahora mismo estamos preparando ya la vuelta a la normalidad. Cuando volvamos decidimos a ver lo que nos va a caer. ¿Por qué? Pues porque tendremos alquileres impagados, suministros que no se pueden pagar, niños en mala situación.
Lo único que pide el bueno de Juan es solidaridad.
Lo que necesitamos es que solidaridad. Si simplemente pedimos eso, que sean generosos, que piensen en la situación que estamos viviendo. Y bueno, pues que sabemos que la aportación que hacen a Cáritas al final llega, y nos llega de distinta manera, y que tenemos muchísimos voluntarios, y que, bueno, pues estas situaciones, pues en parte las podemos atenuar, porque a veces se solucionan, pero hay veces que solamente se conforman con hablarte, con que alguien les escuche. Entonces, eso es la labor de Cáritas, y si podemos hacer algo, se lo hacemos.
Es impresionante, ¿eh? Cómo se le quiebra la voz, cómo se emociona pensando en lo que está por venir. Bueno, pues esa solidaridad ya está en marcha. Mira, el tupper que Ana, Mary o Carlos se han llevado para sus casas, la que les ha entregado Cáritas en esa parroquia, sale del trabajo diario, de las cocinas, de los fogones, de los alumnos y profesores de la Escuela de Hostelería de la Comunidad de Madrid. Están muy cerquita, en la Casa Campo. Vámonos a esa escuela.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin.
La Escuela de Hostelería de Madrid está muy cerquita de esta parroquia en concreto. Reparten en la parroquia de la Latina, en esta de Batán, en Aluche. Esta escuela tiene un historión detrás, ¿eh? Por ahí han aparecido grandes chefs, grandes jefes de sala, grandes cocineros. Antes de llegar a los fogones nos damos gel hidroalcohólico, nos ponemos unos guantes, por supuesto llevábamos ya la máscara. Durante toda la visita mantenemos la mascarilla puesta. Nos recibe Juan, es el jefe de estudios y es el que dirige y coordina este proyecto fantástico del que se benefician, ¡buah!, cientos de personas, mira.
Y nada, estamos en un proyecto solidario porque, claro, nosotros teníamos la escuela cerrada por orden del gobierno de la Comunidad de Madrid y lo que empezamos a hacer es comidas para el barrio de Latina, y ahora, ayer se incorporó el barrio de Usera, donde estamos elaborando ahora mismo unas 700 comidas diarias con alumnos voluntarios y profesores voluntarios de esta escuela.
¿Cuántos alumnos?
Pues tenemos 20 alumnos por turno. Hemos hecho 3 turnos de 20 alumnos con 3 profesores que están 3 días. A los 3 días entra otro turno y a los otros 3 días entra otro turno. Lo hemos hecho así para, si hay algún foco de contaminación, automáticamente retirar un turno y los otros 2 seguirían ofreciendo esas comidas al resto de las personas necesitadas.
Hoy, por ejemplo, ¿qué estáis haciendo? ¿Lo sabes?
Hoy se está elaborando la comida para mañana. Siempre vamos con un día de antelación.
Ajá.
Entonces, hoy tenemos crema de verduras y contra asada. Contra de ternera asada.
Uh-huh. Los alumnos se apuntan voluntariamente, de los habituales, de los que están matriculados, han decidido venir a hacer esto.
Eso es. Se les pasó un comunicado y bueno, pues se apuntaron y aquí les tenemos. Después de que esto se relajase un poquito, bueno, esas medidas que todo el mundo va saliendo más a la calle y tal, pues se nos han ido apuntando más gente.
¿Y vosotros, los profesores?
Pues nosotros, igual, yo como jefe de estudios mandé un comunicado a los profesores y los profesores, pues enseguida hubo respuesta de muchos de ellos.
¿Quién paga esto? Quiero decir, los voluntarios, soy los voluntarios. Pero, ¿quién provee de verduras o quién compra la carne?
Pues ahora mismo estamos cogiendo donaciones Por ejemplo, Mercamadrid nos está donando toda la verdura y todo lo que es el producto seco, pastas, arroces y tal. Y cuando hay que aportar algo, pues es el ayuntamiento quien está poniendo un poco la pasta, mientras que la comunidad, como es la que gestiona el centro, pues pone los voluntarios, las instalaciones, el gas, pues todo lo que son suministros.
O sea, que esto es colaboración comunidad, ayuntamiento.
Eso es.
Y el barrio a través de la parroquia, literalmente.
Eso es.
Mientras hablamos, los chavales rellenan los tuppers con una crema de verduras que tiene una pinta fantástica. Le ponen unos costrones de pan frito por encima para darle el último toque. Hoy ya han terminado de cocinar, de hecho, hasta están fregando. Los fogones están limpios, relucientes. Mientras unos dan los últimos retoques a la cocina, otros se dedican a preparar el producto con el que sus compañeros trabajarán mañana. Entramos en lo que llaman el cuarto frío, y la verdad es que sí. Por algo lo llaman el cuarto frío.
Pues aquí se manipula el producto crudo, se manipula y se filetea y se pasa luego al resto de las cocinas donde ya se elabora. En este caso los alumnos lo que están haciendo es limpiar chipirones, que es una donación. Podrían haber sido calamares si hubiesen sido más grandes, pero han sido chipirones y están un poco atareados. Porque lo que sí que intentamos es que la cocina sea tradicional y que sea una cocina equilibrada y sana. Los menús están hechos para que sea todo sano.
Esto sí que es hacer prácticas, ¿eh?
Sí, sí, claro, ellos siguen haciendo prácticas. Les viene muy bien.
Sube la cabeza.
La verdad que es una pena porque, bueno, ellos el curso le tienen como perdido y ya nos veremos a ver el que viene. Entonces es una manera de que ellos sigan practicando y sigan haciendo prácticas.
Aparte de vuestro trabajo, una pregunta, si me permites, personal. ¿Estás orgulloso, macho?
Por supuesto que sí. Hay gente que lo está pasando muy mal. Aunque nosotros en nuestra piel a lo mejor no lo vemos, pero cuando vienen los repartidores y les damos las cajas, nos felicitan. Ha habido familias que nos han entregado unas felicitaciones, que las tenemos ahí pinchadas para que los alumnos la vean. Y es una manera de darte ánimos y de seguir adelante, y que hay que luchar. Esto no te puedes quedar sentado.
Es impresionante ver trabajar a los alumnos con sus delantales, con los gorros, también con las mascarillas, claro. Lo que más impresiona es que saben que aquellos que van a recibir la comida les están necesitando. Mira. Hola, Isabel.
Hola.
¿Qué estás haciendo, hija?
Limpiando chipirones.
¿Esto es muy peñazo?
Un poquito.
Un poquito, ¿no? Pero hay que hacerlo. Tiene su técnica.
Sí.
¿Cuántos has hecho hoy? ¿Calculas? ¿Cuántos has limpiado?
He estado haciendo otras cosas. Hace media hora que estoy limpiando.
Pero has hecho aproximadamente, si no has hecho 100 o ciento y pico, fácil.
Sí. Cuando coges la técnica, haces muchos ya.
¿En qué curso estás aquí en la escuela?
Segundo de FP básica.
Segundo de FP básica. ¿Cuántos años son?
Dos.
Dos, ya termina.
Sí,
en
ya.
Teoría terminabas.
Sí, en teoría me tendría que estar graduando en mayo.
¿Y qué creéis que va a pasar con vuestro curso?
Bueno, supongo que nos graduaremos en septiembre. O no sé.
¿Tú de dónde eres?
Honduras.
¿De Honduras?
Sí.
¿Y por qué te viniste a España?
Mi madre estaba trabajando ya hace muchos años aquí y nos mandó a traer a mi hermana y a mí.
¿Por qué te pusiste a hacer cocina?
Bueno, por aprender un poquito la cultura española.
¿Es muy distinta la comida
sí.
española de la hondureña?
Muchísimo.
Y pero lo tuyo sí que es fusión. Tú sí que puedes hacer virguerías, por lo menos entre lo que te enseña tu madre y lo que te enseñan aquí
sí.
los profesores.
Sí, muchísimo.
Oye, ¿y por qué te has apuntado a esto como voluntaria?
Hombre, se nota que están pasando tiempos difíciles y la gente necesita comida. Y que los demás nos volquemos para ellos.
Gracias y suerte.
Igualmente.
Me llamo Daniel Pinar. Estamos aquí para ayudar a personas necesitadas y estamos aquí de voluntario. Esta es una acción que llena mucho. Y nada, decir que la verdad que las empresas sigan donándonos comida para poder ayudar a más personas y que se vayan a dormir con la barriga llena.
¿Tú de dónde eres, Dani?
De arriba hacia Madrid.
¿Y eres alumno aquí de la escuela? ¿En qué
sí.
curso estás?
Primero de dirección de cocina. Me queda un año. Tengo 18. Sí.
¿Y qué crees que va a pasar con el curso? ¿Os han contado?
No nos han contado nada. Yo imagino que en septiembre y octubre estaremos dando clases online y ya pues avanzaremos un poco más y podremos venir aquí a ver a los compañeros y eso.
¿Por qué te apuntaste de voluntario a esta paliza que os estáis metiendo, macho? ¿Porque ahora mismo qué estás haciendo? ¿Limpiando?
Chipirones. Por el simple hecho de que hay personas que de verdad lo necesitan, que no tienen dinero, no tienen comida y necesitan una ayuda. Y eso no todo el mundo se ofrece para estas cosas.
¿Cuántas horas te tiras aquí al día?
Desde las 8 de la mañana hasta la 1, 2. Depende del día, de qué plato sea, de qué...
Tío, ¿y te vas orgulloso de aquí?
Sí, llena mucho, la verdad. Duermes a gusto, pensando en lo que has hecho.
Qué bueno. Gracias, Dani. Suerte.
Nada, muchas gracias. Un saludo.
¿Cómo te llamas?
Eva.
Eva, ¿qué estás haciendo?
Recortar las patatas que estamos pelando y lavando.
Oye, ¿cuántos kilos de patatas has pelado o recortado?
Pues aquí tenemos los sacos, no sé cuántos kilos son, pero pesaban bastante.
Oye, ¿qué curso haces aquí en la escuela habitualmente?
Pues estoy en primero de dirección de cocina, que es el grado superior, y consta de 2 años, y el año que viene tenemos prácticas, si todo va bien.
¿Tú eres de aquí de Madrid?
Sí.
¿De dónde?
Vivo en Tres Cantos.
Anda. ¿Y por qué te has apuntado a este proyecto solidario, a esta escuela de solidaridad?
Bueno, pues porque en casa tampoco tenía mucho que hacer, en el trabajo también estoy en un ERTE y como echaba de menos la cocina y a la gente, pues vine aquí.
Pues que tengas suerte y gracias.
A vosotros.
Aquí todo el mundo pone su granito de arena o su granito de sal. Todo el mundo arrima el hombro. Los alumnos practican y los profes como Diego se sienten orgullosos de lo que están logrando.
Bueno, pues ahora están limpiando los chipirones para dejarlo para mañana para los compañeros del siguiente turno. Y bueno, pues porque bueno, es una elaboración artesana y bueno, pues lo estamos haciendo de forma tradicional.
Lo que viene a ser un peñazo, limpiar chipirones.
Exactamente.
Así salen luego. ¿Cuáles son los procesos? ¿Entra el material desde el almacén que hemos visto y cuál es el proceso hasta que sale en un tupper?
Pues lo que hacemos es que se controlan todos los pesos con las raciones que queremos hacer. Luego directamente lo que hacemos es cada uno asignamos un trabajo de la disposición según la receta que tenemos dispuesta. Directamente luego se cocinan, se pasan a abatir, a bajar de temperatura. Una vez están abatidos de temperatura, se disponen los recipientes de o bien de 3/4 o bien de litros para dos personas, ¿vale? Para dos de las personas que lo necesitan. Y luego ya pasamos a guardarlas otra vez a una cámara de refrigeración entre 1 y 3 grados. Para que el siguiente día vengan las personas que lo necesitan y se lo lleven. Con el mismo proceso en el primer plato y el mismo proceso en el segundo plato. Las mismas disposiciones. Y todo es cocinar en caliente, bajar de temperatura, volver a empaquetar y disponer.
Se supone que esto, claro, de un día para otro la cocina que hacéis está estupenda, no hay ningún problema.
No. Los menús están dispuestos y están elaborados con esa idea, para que son alimentos que mejoran. Una crema siempre mejora, un plato de cuchara siempre mejora, una carne asada mejora, pescado de este tipo, este molusco, mejora con el cocinado. Todo lo que se elabora no es de decir, lo tenemos que comer reciente para que tenga calidad, sino que mejora todavía.
Eso que decían nuestras madres, de que la comida está mejor un día para otro, es verdad.
Hombre, el asiento hace rico a la comida. El asiento es, vamos, un 50% de la comida. Eso, el cariño, que lleva muchísimo cariño, que tampoco se ve, pero que lo lleva. Y primordial.
En esa cámara del frío que nos comentaba Diego, el profe, la verdad es que hace tela de frío, ¿eh? La temperatura es entre 3, 4 grados, no baja, es constante, la comida pasa allí 24 horas y al día siguiente toca entregarla. El encargado de todo este proceso es otro profe, mi amigo Rafa.
Bueno, ahora mismo estamos en una cámara de producto terminado, donde han quedado envasados ya todas las preparaciones que tenemos para entregar mañana, y aquí lo que hacemos es distribuirlo ya por lotes con unos colores identificativos que ahora los pondremos, para que no haya lugar a dudas y según lleguemos mañana a la hora de repartir, cada lote, cada pedido correspondiente a cada asociación que se lo lleva esté identificado perfectamente para que no dé lugar a confusiones.
¿No tienes la sensación de que cuántas raciones sacáis al día, por ejemplo?
Bueno, más o menos. Ahora mismo estaremos alrededor de unas 700.
¿No tienes la sensación de que si hicieras 7.000 también le daría salida?
Seguro, seguro. O sea, yo en concreto estoy un poquito entregando la comida a la gente que viene a por ella y recibo el feedback de ellos, el que lo recibe.
¿No darías abasto?
No. Elaboramos 700 y entregamos alguna poquita más de la que ellos nos piden. O sea, en realidad tenemos una reserva de unas 650, elaboramos 700 y esas 50 las repartimos un poquito porque sabemos que no les llega con lo que nos piden todavía.
¿Tú eres cocinero?
de
profesión? Bueno, yo
hostelero.
Yo soy hostelero, vivo la profesión de toda la vida.
¿Y por qué te apuntaste en este proyecto de solidaridad como profesor?
Pues mira, te diré, yo tenía miedo, pero...
¿Pero miedo a la enfermedad?
Sí. Yo tengo a mi madre con 88 años y, bueno, ahora mismo la pude... Antes de que pasara todo esto estaba en el pueblo, pero yo tengo muchas ganas de verla y me daba miedo porque en cuanto tengamos la posibilidad de salir, quiero ir a verla. Entonces, bueno, tuve muchas dudas de venir, pero el amor puede al miedo. Esa es la...
Oye, aquí que en estas bandejas que hay para mañana de comer, ¿lo sabes?
Sí. Por un lado tenemos una crema, de verduras que estamos terminando de envasar, y aquí lo que tenemos son unas albóndigas a la jardinera, que son unas albóndigas con verduras.
Cada tupper, cada ración, el emblema de la Escuela de Hostelería y un corazón un poquito roto, Escuela Solidaria 2020. ¿Habéis hecho anagramas específicos para esto?
Sí. Estos días, hasta que hemos tenido las pegatinas, que verás que algunos todavía llevan dibujada una pequeña sonrisa, y en algunos casos pintábamos también el corazón, igual que la fecha de elaboración. Esto es una idea que salió de los chicos. Los chicos querían que cuando les llegase a la gente vieran que no es un tupper que tú entregas, sino que por lo menos llevase una sonrisa, un corazón, un algo que dijese que lo hacemos desde aquí.
¿Hasta cuándo vais a estar así, haciendo este proyecto?
Bueno, yo creo que por circunstancias nuestras habrá que cortar porque empezaremos cursos o cosas de estas, pero los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, vamos a proponer de alguna manera, aunque no sea en la misma cantidad, pero de alguna manera seguir con esto porque es necesario.
¿Cuántos años llevas de profesor en la escuela?
Yo llevo desde 2003. Antes ya estuve trabajando de profesor en proyectos sociales, ayudando a... chavales marroquíes de vida independiente que estaban aquí en la Comunidad de Madrid viviendo en residencias, tutelados, y les enseñábamos un oficio, y ahí surgen un poquito mis inquietudes por la
solidaridad. Tú ya tienes experiencia solidaria, pero ¿alguna vez habíais hecho algo tan importante como esto?
Yo nunca. Y bueno, estamos muy orgullosos.
Mira, me escribe mi amigo Jacinto y me dice: qué maravilla, el amor cura el miedo, estos son los héroes de Madrid, nuestros héroes y ángeles de la guarda. Bueno, todo este proceso se hace bajo estrictas medidas de higiene, claro, imagínate. Paco es el secretario de esta escuela de hostelería. Como buen secretario, tiene una pinta de ser el jefe. Y él es uno de los responsables de que todo esté a punto.
Sí, claro, ahora nosotros pues bueno, estamos esperando unas instrucciones de la comunidad, pero ya hemos implantado una serie de medidas higiénico-sanitarias a la hora de empezar este proyecto que hemos hecho.
¿Cómo qué? Resume, llega un alumno a las 8:45 de la mañana para empezar a cocinar, ¿y qué pasa?
Bueno, pues de momento tiene que entrar, como habéis visto, por una entrada especial, pasarlo primero a cambiarse, es una ropa que nosotros ponemos, no la ropa que él trae de la calle, y que luego la vamos a lavar nosotros en nuestras instalaciones para que la vuelva a tener el propio alumno a su disposición al día siguiente. Entonces, pasa por un pasillito en el cual allí ya tiene su gel, tiene su mascarilla, tiene sus guantes, tiene su pantalla protectora para la cara, y ya entra a las dependencias de cocina, una vez también que se ha desinfectado un poco el tema de los zapatos, en una pequeña plataforma que tenemos con una mezcla de agua y lejía alimentaria, para que, bueno, pues cualquier pequeño microbio o pequeña bacteria que pudiera llegar en los zapatos, en los zuecos, pues mirarán también, para entrar ya en las salas de elaboración de la cocina.
¿El material, lo que es la materia prima?
La materia prima se desinfecta previamente, o sea, antes de entrar ya está desinfectada, se coge, se seca y cada alumno ya trabaja con ella. Y al final del día también se procede a desinfectar.
No nos vamos a cansar de sacar el micrófono de COPE para aprender. Menuda lección de solidaridad. El tupper de puré de verdura, esos chipirones, la contra de ternera que hacen los profes de la escuela con esos alumnos como Isabel o Dani, se entrega a Juan, el responsable de Cáritas en Nuestra Señora del Rosario, en el Batán. Acaba ese tupper en casa de Carlos, de Ana, de su hijo de 10 años. Es un proceso en el que todos colaboran, todos ponen de su parte para no dejar atrás a nadie. Todos son superhéroes.
Esto vuelve a demostrar lo mismo que aprendimos cuando hace unos días visitamos el IFEMA, y es que en equipo se pueden hacer grandes milagros.
Y tenemos un mensaje de Mutua con Nekane.
Hace poco un amigo me dijo que no podía seguir pagando tanto por su seguro. Le aconsejé que se cambiara a la Mutua y le bajaron el precio. Me dijo, eso está muy bien, pero ¿y luego qué? Pues luego resulta que durante la pandemia se quedó sin trabajo y Mutua le ayudó pagándole una parte de su seguro. Además, ya sabes, vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Ya sabes, ¿y luego qué? Vete a la Mutua.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La educación, en la medida de lo posible, ha de ser presencial. Desde luego nuestros hijos irán al colegio el primer día de curso.
Hay dos problemas fundamentales para nosotros. El primero es la seguridad, no solo para los niños, sino para el entorno cercano. Y en segundo lugar es el tema del trabajo.
Porque el gobierno no contrata más profesores para los colegios para que puedan asistir en dos turnos, uno mañana y otro por la tarde, para que todos nuestros hijos puedan tener una educación, pero una educación segura.
Las clases empiezan dentro de 3 semanas y todavía no sabemos ni por dónde nos viene el viento. Acabaremos corriendo, improvisando y tal vez nos tendremos que arrepentir.
Son las preocupaciones, inquietudes y dudas que a 15 días de que comience el nuevo curso escolar tienen los padres de los casi 10 millones de alumnos que hay matriculados en nuestro país. El pasado 13 de marzo el coronavirus cerró a cal y canto los centros educativos de toda España. Hoy, 5 meses después, la duda es si abrirán de nuevo y si lo hacen, en qué condiciones. También los profesores viven con mucha incertidumbre estos días previos. 700.000 docentes que tienen miedo a contagiarse y que no se acaban de creer en todo este tiempo no se haya hecho nada. Sandra es profesora de infantil en un colegio público de Madrid.
Lo que más me preocupa es la incertidumbre, el pensar que en 15 días estamos allí y está todo a día de hoy como lo dejamos en marzo. Entonces, bueno, tengo la esperanza de que pues, la semana que viene empiecen a arrancar los motores, al final nos escuchen y que, bueno, pues que bajen la ratio, aumenten los profesores y, bueno, pues al final que no jueguen con nosotros.
Profesores, padres y también especialistas médicos coinciden en que la educación presencial es sin duda lo ideal, pero también dudan de la efectividad de las medidas que se van a adoptar. Y más cuando no hay fijadas unas normas comunes, sino que es cada comunidad la que establece su propio protocolo. Algo que ocurre también fuera de nuestras fronteras. Juan Valentín es un español que vive en Alemania y que tiene dos hijos en edad escolar.
Aquí ya han empezado las clases en algunas regiones como Renania del Norte-Westfalia, donde los niños a los institutos tienen que ir con mascarilla todo el tiempo, también dentro de clase, se las tienen que cambiar incluso hasta 4 veces al día. Y ya a pesar de eso ya se han dado algunos casos en algún instituto y han cerrado las aulas afectadas.
A 15 días para la vuelta al cole en nuestro país, el cole sí que ha empezado ya en muchos lugares del mundo con resultados bien diferentes, también con planes de contingencia distintos frente al coronavirus. Vamos a repasar primero qué está ocurriendo en distintos puntos del mapa y vamos a comenzar por Israel. Fue de los primeros países en abrir los centros educativos y que tuvo que cerrar de nuevo por contagios masivos. Ahora, con menos incidencia de la enfermedad, han vuelto a abrir. Corresponsal en Jerusalén, Daniel Blumenthal.
Desde escuelitas de infantes hasta segundo grado asistirán diariamente, siempre respetando las normas de distanciamiento social. De allí en adelante hasta 18 alumnos por aula y en aprendizaje integrado desde la escuela y a distancia, menos en clase y más con los ordenadores. En un país con el doble de natalidad que en el resto de la OCDE, niños en casa son también un obstáculo para la economía. ¿Cómo son las perspectivas en Estados Unidos, Juan Fierro?
En muchos distritos escolares el curso ya ha comenzado y así estados como Texas, Florida, Missouri o Iowa, los colegios tienen la orden de ofrecer solo clases presenciales, ya sea a jornada completa o a media jornada. En otros estados como Carolina del Norte, Virginia o Delaware, las clases, al menos hasta mediados de octubre, serán solo virtuales, sin presencia de alumnos en las aulas. En estos primeros días de curso escolar, también hemos visto cómo colegios han tenido que cerrar en su primer día de clase tras detectarse casos de coronavirus. Y de Washington a Berlín, situación en Alemania, Rosalía Sánchez.
Pues en Alemania el cole ha empezado ya con solo 4 normas básicas. Caminar por la derecha para los que van por el pasillo o por el patio, no se crucen de cara con los que vienen. Desinfección de manos en cada pausa, cada 45 minutos. Abrir las ventanas del aula en cada cambio de clase y uso de mascarilla solo en zonas comunes. En el aula no hace falta porque perjudica el aprendizaje, según el Ministerio de Educación. En la vecina Austria, alumnos y profesores van a ser sometidos repetidamente a test aleatorios, haciendo gárgaras con una solución salina que tiene el efecto de un frotis y que ha sido ideado por la Universidad de Viena. Y en Italia, Ángeles.
85.000 nuevos docentes y 11.000 administrativos es el refuerzo que Italia destinará para el curso que comienza el 14 de septiembre. Para estas contrataciones la dotación presupuestaria es de 1.300 millones de euros. Más profesores para reducir el número de alumnos por docente, pero ahora el problema es el espacio. Los directores de colegio advierten de que se necesitan al menos 20.000 aulas más. Por eso urgen al gobierno a habilitar como clases los gimnasios, los hoteles, los cines o incluso los apartamentos turísticos que no se estén usando.
Aquí en nuestro país, con la educación transferida, tendremos 17 protocolos distintos, los de las 17 comunidades autónomas. La mascarilla no para todas las etapas educativas. Los grupos burbuja y test masivos son algunas de las normas que, por ejemplo, sí que se repiten. Vamos a ver cómo ven la situación a día de hoy los directores de los centros escolares. Vicent Mañas es presidente de FEDEIP, la Federación Española de Directores de Colegios Públicos de Infantil y Primaria. Vicent, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la verdad es que los centros educativos son los responsables a la hora de aplicar las normas que vamos conociendo estos días. Vicent, ¿estáis preparados para ponerlas en marcha?
Bueno,
Estamos todo lo preparados que podemos estar con el marco legislativo que nos han dotado nuestras administraciones. La verdad es que ha habido un intento de unificación por parte del Ministerio con una serie de normas que parece ser que se repiten, pero luego son las comunidades autónomas las encargadas de materializar eso en sus respectivos territorios y los centros, los equipos directivos, concretamente los encargados de llevarlas a cabo. La verdad es que hay un cierto sentimiento de intranquilidad o de no tener absolutamente todos los cabos atados.
Hacías tu referencia, bueno, pues a normas comunes. Hoy, de hecho, varios presidentes autonómicos han pedido precisamente eso, que se fijen esas normas comunes. ¿Con ellas se contribuiría a que hubiera menos desconfianza y también incertidumbre?
Pues claro que sí. La Conferencia Sectorial de Educación ya las estableció. Algunas comunidades dudaron a la hora de aplicarlas o no las asumieron totalmente, pero yo creo que sí que existen. Ahora hace falta que se pongan de acuerdo para materializarlas y que todo el profesorado y todo el alumnado del territorio español pues tenga unas normas comunes dentro de las transferencias que tenemos en materia educativa en cada comunidad autónoma, pero lo deseable sería que tuviéramos una seguridad jurídica y legislativa, sobre todo de cara a los equipos directivos, para poder hacer bien nuestro trabajo, que al fin y al cabo es organizar los centros. En algunas comunidades, como en la Comunidad Valenciana, ha habido mesas de negociación que han recogido la opinión de profesorados, sindicatos, equipos directivos, etcétera, y sí que se ha hecho un esfuerzo por consensuar todas esas normas, pero creo que no ha sido así en todas las comunidades.
Repasábamos hace unos instantes, bueno, cómo había sido esa reapertura de colegios en algunos puntos del planeta, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania o incluso Italia. Nos decía nuestra corresponsal que los directores, los profesores, independientemente de la inversión económica, que por supuesto hay que hacerla, estaban hablando de falta de espacio. Es decir, tú puedes bajar la ratio de una clase, pero a esos críos los tienes que meter en algún sitio. ¿Están los centros, se les ha dotado de recursos necesarios para poder afrontar la vuelta al cole?
La mayoría de las comunidades autónomas se ha establecido la formación de grupos estables de convivencia, los conocidos como grupos burbuja, uh-huh, obligatoriamente en infantil y al menos en el primer ciclo de educación primaria, primero y segundo, en tercero y cuarto de manera muy generalizada y ya a partir de quinto grupos de distancia mínima de metro y medio. Claro, si establecemos grupos estables de convivencia no necesitan tener más espacio porque ahí se supone que los alumnos no necesitarán utilizar mascarilla y se comportarán pues como se comporta un grupo familiar. El problema se presenta en los grupos en los que hay que mantener distancia porque todas las aulas no permiten que pueda haber 25 alumnos separados a un mínimo de un metro y medio de distancia, que no compartan materiales, que tengan que utilizar mascarillas. Es decir, no es sencillo. En muchos lugares se ha propuesto, incluso se ha pedido la colaboración de los ayuntamientos para que cedieran otro tipo de instalaciones o para que se pudieran hacer incluso aulas prefabricadas en algunos recintos. Y bueno, tendremos que contar con todos esos recursos.
Bueno, aulas prefabricadas, quiero pensar en aquellos recintos, por ejemplo, o en aquellos colegios que tengan espacio para poder ponerlas, porque habrá muchos centros que no sea posible
así
tampoco.
Así es.
Y bueno, aunque tú estás centrado sobre todo en infantil y primaria, pero sí que me gustaría, como profesional de la educación que eres, sí que me gustaría preguntarte, por ejemplo, por tercero de la ESO. ¿Es viable un curso, por ejemplo, semipresencial a partir de tercero de la ESO?
A ver, lo que hemos experimentado en infantil y primaria es que no es viable. En infantil y primaria, desde luego, no lo es. A partir de primero de la ESO, hay muchos expertos que dicen que a partir de los 12 años los alumnos están más preparados para ello. En muchas comunidades se ha procurado que sobre todo el primero de la ESO y el segundo de bachillerato sean totalmente presenciales o lo más presenciales posibles. Y el resto de los cursos sí que es verdad que se han quedado entre dos aguas, en ese modelo mixto. Cuanta más presencialidad, mejor. La educación no se limita a una transmisión de conocimientos que se puede hacer a través de una plataforma informática. Ahí juega mucho la socialización, el contacto con compañeros, con iguales, el aprendizaje de los con los otros y sobre todo la labor presencial que hacen los profesores. Por tanto, nunca será igual, en ninguna etapa.
Eso es indudable. Vicent Mañas, presidente de FEDEIP, la Federación Española de Directores de Colegios Públicos de Infantil y Primaria. Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en La Linterna y sobre todo mucha suerte para el próximo curso.
Muchas gracias a ustedes por prestar atención al ámbito educativo, que es tan importante.
Gracias, hasta pronto.
Adiós.
No entiendo por qué en una terraza se tiene que guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros y en un colegio los alumnos no tengan que guardarla. No entiendo por qué al principio se habló de 15 alumnos por aula y ahora estamos hablando de 25.
El escenario que se contempla ahora, pues de llevar medidas higiénicas, porque es imposible cumplir con la distancia de seguridad, pues yo la veo que no es la más realista, ¿no?
También lo que nos preguntamos todos, tanto padres como profesores, es si están los colegios e institutos preparados. Las series que se hacen sobre docencia, hay una sala de pintura, hay un gimnasio, hay una sala de piano, y bueno, la realidad es bastante diferente. No podemos desdoblar a los niños porque realmente no tenemos espacio.
Estas dudas de Beatriz, Justo y Antonio, que son padres y profesores al mismo tiempo, han sido avaladas de alguna forma por la Organización Mundial de la Salud, que decía hace unos días que no era conveniente una vuelta al cole en los países con una mayor tasa de contagios. Y España es de nuevo el que presenta los peores datos. Vamos a preguntar a una de las personas que más sabe de esa mezcla de salud y escolares. Engracia Soler es presidenta de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar. Engracia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, las medidas que estamos conociendo así como a cuentagotas, ¿llegan a tiempo? ¿Está garantizada una vuelta segura al cole tanto para los profesores como para los niños?
Bueno, pues no. No por la sencilla razón que vamos muy tarde en lo que son los protocolos para aplicar en las escuelas y también en el hecho de que no hay una unificación de protocolos para todas las comunidades. 17 protocolos no nos ayudan mucho a solucionar el problema.
Uh-huh. Bueno, al principio se habló de bajar la ratio, ahora ya se apuesta por grupos burbuja. Desde el punto de vista sanitario, ¿esos grupos son efectivos?
A ver, lo que sería más bueno hablar no es de si tenemos que tener grupos de 10, 15, 25 o 30 niños, sino del espacio donde están ubicados estos niños para hacer las clases. Es decir, no podemos hablar lo mismo de una sala que a lo mejor puede tener 50 metros cuadrados que una sala que tiene 10 metros cuadrados. Evidentemente, no es lo mismo tener 25 niños en una sala pequeñita que en una grande. Uh-huh. Por tanto, es muy importante que las escuelas dispongan de suficiente espacio. Y tienen que crecer. Si las escuelas no pueden dar este espacio, pues los ayuntamientos tendrán que facilitar salas o lugares donde se puedan ampliar estos espacios para realizar las clases. Uh-huh. Más que hablar de un grupo burbuja o de grupos más pequeños. Uh-huh. Dígame.
No, adelante, continúe, perdón.
No, y evidentemente hay que desdoblar las clases. Si se han de hacer dos grupos, un grupo de mañana para ir a clase y otro por la tarde, se va a tener que hacer, uh-huh, por la seguridad de todos.
En Gracia, ¿qué medidas serían efectivas a su juicio para minimizar los contagios y que a lo mejor no se están contemplando?
Bueno, en principio, haber tenido unos protocolos hechos en el mes de a finales de junio, que todo profesorado y las escuelas lo hubieran podido conocer en junio, principios de agosto, no como ahora están saliendo en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, antes de abrir las escuelas, hay que revisar, ¿no? Revisar y desinfectar las escuelas, marcar las zonas de distancia, bueno, haber infografías. También se tiene que trabajar el tema de la educación por la salud en estos conceptos de cara al alumnado, a los padres y al profesorado, para que cuando entren en las escuelas pues haya unos mínimos que se tengan en cuenta, ¿no? Como el mirar la temperatura, en que se dispongan, que las mascarillas que lleven los niños sean las adecuadas, que se las cambien diariamente, bueno, que si hay algún tipo de síntoma como la fiebre o cualquier síntoma relacionado con el COVID, pues que los niños no se lleven a la escuela. Y evidentemente también es importante que, bueno, que sobre todo ir con tranquilidad, ¿no? Y con tranquilidad, pero cumpliendo las normas. Las normas desde que uno sale desde casa, a la entrada del colegio, durante el colegio y a la salida, ¿no?
Y en Gracia, ¿un profesional de la enfermería, por ejemplo, en los centros educativos, significaría un salto cualitativo?
Muchísimo. Ya hace años que como asociación estamos reivindicando la figura de la enfermera en las escuelas. No es una cosa novedosa ni una cosa nueva, sino existen. Hay en muchos países que existen y está demostrado que influyen muy positivamente en la salud de los niños y evidentemente incluso en el rendimiento escolar que tienen estos niños.
¿Eso implicaría también mayor inversión?
Bueno, es una inversión a corto plazo y que puede tener unos beneficios muy importantes a largo plazo y con una reducción de costes muy importantes en temas de salud.
Bueno, en cualquier caso sería una inversión bien rentabilizada, ¿verdad? Si eso
evidentemente
ayuda a tener a raya los contagios y sobre todo a proteger a nuestros hijos y dar esa sensación de seguridad también, por supuesto, tanto a los padres, a los niños, como a los profesores, que al fin y al cabo son los que están en el centro. En Gracia Soler, presidenta de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Buenas noches.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Llega la segunda semifinal de la Liga de Campeones a Tiempo de Juego. Este miércoles, desde las 9, Olympique de Lyon, Bayern de Múnich.
Balón para el Bayern de Múnich en córner.
El Olympique, la sorpresa de esta Champions contra un Bayern que busca su sexta Copa de Europa.
Es que debe ser una de las mayores goleadas de la historia de la Champions.
Síguelo en cope.es y la aplicación móvil.
¡Ay, Poli! Estamos ya en tiempo de verano.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Damas y caballeros.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas
han dado en el clavo.
Nunca mueren.
No soporto injusticia.
El último pistolero y el gran McClintock. Dos de John Wayne.
¡Qué maravilla!
El domingo por la tarde. En 13.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
29.984 29984.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
26026.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas.
siempre juegas por el Cor. Los de las cuotas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses. Es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95 precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.